Capítulo 46. Las siguientes luchas. Los inspectores. La salida de Chávez Orozco, la lucha por un nuevo hospital y el problema de pagos prácticamente resuelto, como que nos alentó para ir un poquito más allá de lo que significaba la solución de los problemas inmediatos. Sin embargo, la situación del magisterio era terrible en cuanto a salarios. Todavía existían muchos desniveles. Teníamos maestros que ocupaban las categorías A y B de profesores rurales, designados a quienes no habían terminado sus estudios en una escuela normal o en el entonces Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que después se convertiría en Dirección General de Mejoramiento Profesional. Quienes recibían sueldos miserables. Existían muchos desniveles y pocas posibilidades de ascenso. Se consideraba a los maestros de escuelas secundarias como privilegiados, una mala fama que provenía desde los tiempos de Coello Avendaño, un director federal de educación que odiaba a los maestros de secundaria, porque de ese nivel eran sus enemigos políticos como Amador y Esteban Hernández, Guillermo Prado y otros. En fin, había muchos motivos para seguir luchando. A nosotros se nos había metido en la cabeza aquello de hacer del sindicato un instrumento al servicio del magisterio. En lo particular, en mi tiempo, acepto que hasta abusé de esa idea porque consideraba que el sindicato lo era todo. Era muy celoso de la intromisión de otras organizaciones y sobre todo de los partidos políticos en los asuntos de la sección octava. Así las cosas, ocurrió que de diversas partes del estado, sobre todo de Chihuahua y Ciudad Juárez, se empezaron a expresar algunas voces de inconformidad por la forma de tratar a los maestros de base por parte de algunos inspectores. En Ciudad Juárez había una inspectora, profesora Guadalupe Breña Ponce, que ya cumplía muchos años con ese cargo. Algunos maestros decían que entonces llevaba ya 20 años en ese puesto y que también se había distinguido por situarse en contra del movimiento de huelga y del movimiento de paros. Se decía que tenía mucha influencia con el oficial mayor de la Secretaría de Educación Pública, el profesor Mario Aguilera Dorantes, y hacía gala de ello. Trataba muy mal a los maestros de su zona, quienes por unanimidad pedían a gritos su salida. Así también, otras voces de inconformidad se expresaban en Chihuahua capital en contra de un inspector, y de esa manera se fueron acumulando casos. Decidimos demandar la salida de 4 inspectores, aunque después el número se incrementó, creo que a 10. La reacción no se dejó esperar, de tal suerte que organizaron un grupo contrario que se dio en llamar Directorio de la Sección Octava. Organizamos esa acción para pedir la salida de esos inspectores atendiendo el clamor casi unánime de los maestros de base, quienes estaban dispuestos a movilizarse, pero lógicamente no era un movimiento general. La solidaridad se expresaba de los compañeros de otras zonas, pero no muy activa, solidaridad más bien afectiva, de tal manera que nunca pudimos desarrollar acciones suficientes para que la SEP se viera obligado a destituir a esos inspectores. A muchos años de distancia, creo que debimos haber pensado que la SEP no iba a dejarse desmembrar con tanta facilidad. El caso de Francisco Chávez Orozco había sido muy singular, insostenible, pero pienso que nos engolosinamos. Los maestros también y nosotros, con el afán de atender las pretensiones de la base magisterial, nos embarcamos en ese problema, lo cual fue aprovechado para organizar el descontento y formar el directorio, patrocinado tanto por las autoridades de educación local, encabezados por el director federal, como por las de México, representadas para este asunto por el profesor Jesús Ramírez, director general del calendario B. También fue apoyada por el Comité Nacional del Sindicato, concretamente por el secretario general Félix Vallejo. Desde el tiempo de Prado, la sección octava había sido una sección independiente de la línea del Comité Nacional del Sindicato. Independiente porque no se sometía a todo lo que dictaba dicha instancia, no en otros aspectos, porque eso no es posible. No éramos una sección fuerte del CENTE, por lo tanto no podíamos decir que había una independencia orgánica, más bien se trataba de una independencia política muy relativa, porque acatábamos los estatutos del sindicato y no solamente los aceptábamos, sino que defendíamos su declaración de principios. Además, los maestros chihuahuenses cotizábamos al sindicato y esos recursos los recibía el secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional del CENTE, quien la distribuía a su antojo entre todas las secciones del país. Pues bien, el Comité Nacional del Sindicato no estaba conforme por ese proceder nuestro. Se tenía el antecedente de que en el tiempo del profesor Esteban Hernández se organizaron los paros y el Comité Nacional ordenó que se suspendieran y se desacató su orden. Por eso cuando nosotros pedimos la salida de Chávez Orozco, el Comité Nacional lo apoyó o por lo menos no intervino en forma decisiva para que dejara la Dirección Federal de Educación. Por eso, cuando Vallejo se dio cuenta de que había un grupo de inconformes contra nosotros, los apoyó y les dio vuelo en todas sus pretensiones. Recuerdo que a finales del mismo año de 1968, también como consecuencia de acuerdos de un Consejo Nacional, nosotros consideramos que el CEN, o sea, el Comité Ejecutivo Nacional, debía asumir una actitud más activa para lograr, sobre todo, aumentos de sueldos, y así lo expresamos en el mismo Consejo. Nos valimos de los acuerdos del Consejo Nacional y de otros lineamientos producidos en una Asamblea Nacional de Consulta realizada en Cocoyoc, Estado de Morelos. Nos aferramos a esos acuerdos y organizamos también una serie de paros escalonados. Decíamos que los paros eran para ayudar al Comité Nacional para hacer efectivos los acuerdos del Consejo o para ayudarlos en sus gestiones de aumento de sueldos. Al conocer nuestra actitud y nuestra determinación de lucha, nos mandaron al profesor Eloy Benavides para que nos convenciera de no llevar a cabo los paros. Entre otras cosas, decía Eloy en un consejo estatal que el Comité Nacional nunca había pedido nuestra ayuda y, además, que no la necesitaban, porque ellos tenían otros métodos de lucha. Primero trató de convencernos, pero después nos amenazó y la amenaza la cumplió con la formación del grupo afín que tomó el nombre de Directorio Magisterial de la Sección Octava. A la primera reunión de ese grupo asistieron los mismos inspectores que habíamos pretendido expulsar de sus zonas. La tuvieron con Eloy Benavides en Ciudad Juárez, hicieron planes, compromisos y hasta donde sabemos, el Comité Nacional del Sindicato los apoyó políticamente y les patrocinó en lo económico con sumas de dinero mayores a las que el Comité Seccional recibía por concepto de participaciones. Como quien dice, los maicearon, los cebaron. Entre otras ayudas, les montaron una oficina en un hotel de Ciudad Juárez.